Angie, yo tengo muchas dudas, como siempre, en estas puestas de a punto en realidad, porque para eso están, sobre qué, en qué está en realidad el proyecto de eutanasia, porque el año pasado lo tratamos bastante, pero bueno, ahora con este nuevo periodo no sabemos bien en qué está, en qué comisión, si está en una comisión, si se va a votar, qué es lo que está pasando. Capaz que vos nos podés explicar mucho mejor sobre esto.
Sí, este es uno de los puntos que vamos a tratar el día de hoy, porque la idea de esta puesta a punto es también poner sobre la mesa algunos conceptos, algunos antecedentes, también qué países tienen legalizada la situación, que es un tema muy complejo y muy discutido. Así que yo te propongo arrancar al revés. Arranquemos por el principio, contextualizando, y después lleguemos a lo que está pasando hoy en Uruguay.
Bien.
En principio, hablemos de la eutanasia como tal.
Empecemos por el principio.
Empecemos por el principio. Tenemos tres conceptos distintos de la eutanasia en sí mismo. Uno es el médico, porque según la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Médica Mundial, la eutanasia es el acto deliberado de poner fin a la vida a petición propia o de algún familiar. Después tenemos un concepto más académico que viene de la Real Academia Española, que bueno, ahí podemos discutir si queremos o no subordinarnos a estos conceptos, pero es verdad que de alguna forma nos rige. Y bueno, la Real Academia Española define a la eutanasia como acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él. Y por último, tenemos un tercer concepto, que es religioso, que no debería ser relevante en un país laico como Uruguay, y de esto voy a profundizar un poquito más adelante. Pero bueno, se ha interpuesto a nivel parlamentario como argumento cuando se ha discutido el tema de eutanasia, entonces creo que es importante discutirlo o al menos ponerlo sobre la mesa, porque no podemos como dejar pasar la realidad. Según la declaración Iura et Bona, y si hay algún religioso escuchando mail, lo estoy diciendo mal, que me disculpe, que es el documento...
Y que nos corrija, obviamente.
Y que nos corrija también. Pero esta declaración, que es el documento oficial de la Iglesia Católica Romana sobre la eutanasia, trata al procedimiento de la eutanasia como un crimen contra la vida. Que es, bueno, no sé, es como de alguna forma pasar por encima de la voluntad de Dios, por lo que ellos disponen. Esta declaración fue emitida por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en 1980 y es la que, 45 años después, sigue rigiendo para la Iglesia Católica. ¿Es lo mismo la eutanasia que el suicidio médicamente asistido? Bueno, no. No, básicamente no, son dos cosas diferentes. El suicidio asistido lo que hace es justamente asistir al paciente en forma intencional y con conocimiento de los medios, los procedimientos o ambos necesarios para poder suicidarse, incluidos el asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos o la prescripción de los medicamentos letales o su suministro. Por ende, el suicidio asistido en realidad es justamente la asistencia y es producida directa y autónomamente por el paciente y no por el médico. Es como acompañar a alguien a que se suicide de alguna forma en este tipo de situaciones de, por ejemplo, enfermedades terminales. ¿Cómo se puede llevar adelante la eutanasia? Volvemos a lo anterior. Sí. Lo voy a plantear, lo que implica, no voy a explicar procedimientos porque realmente sería una atrevida si me metieran en lo que son los procedimientos médicos, pero sí hay dos formas distintas, una es la eutanasia activa y la otra es la eutanasia pasiva. La eutanasia activa es mediante la administración directa de un agente letal o realizando intervenciones con el fin justamente de provocar la muerte de la persona que está enferma. Y la pasiva es la omisión de los tratamientos vitales a fin de que la persona siga con vida. Es decir, omitir tratamientos, medicamentos, terapias o alimentos. Esas son las dos formas planteadas.
Y ahora con todas estas definiciones y también obviamente con las tres formas de la eutanasia que vos planteabas, que era el académico, médico y religioso, trayéndolo a Uruguay, bueno, ¿cuáles son, o no, puede ser también argumentos mundiales que pueda haber, pero cuáles son los principales argumentos sobre la eutanasia, tanto a favor como en contra?
Bien. Yo elegí dos de cada uno porque son los más los que más han estado en discusión, si se quiere, tanto acá como a nivel internacional. A favor de la eutanasia, el primer planteo es plantear la eutanasia como un derecho. ¿Y qué implica esto? Implica que se pone sobre la mesa la idea de que todas las personas tienen el derecho a morir con dignidad, y esta palabra me parece clave porque son personas que ya están esperando la muerte de alguna forma, ¿no? Por lo menos eso es lo que plantea la idea de ley, el proyecto de ley que está sobre la mesa. Hay organizaciones a favor de que se legalice este procedimiento y que hablan del derecho a una muerte digna porque entienden que esto incluye el derecho a disponer de la propia vida mediante la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Y bueno, justamente plantear la muerte digna como un derecho de sujeto marca un límite porque significa que nadie va a tener derecho a imponer la obligación de seguir viviendo a una persona que por un sufrimiento externo ya no lo desea. Y por otro lado, hay una perspectiva médica con argumentos particularmente vinculados a la ética. Sí. Y que básicamente hablan de que apoyar el suicidio asistido y la eutanasia de alguna forma pone el foco en el principio de el respeto a la autonomía del paciente y el derecho a la autodeterminación, principios que ya se aplicaron en muchas legislaciones y que le otorga al paciente la posibilidad de negarse a un tratamiento, que incluso acá en Uruguay existe esa posibilidad que ahora la vamos a conversar. En este marco no habría una distinción moralmente significativa entre retirar un tratamiento para que un paciente muera y ayudar a un paciente a morir. El Colegio Real de Médicos, si se quiere en su traducción al español de Reino Unido, en 2019 argumentó que los médicos tienen el deber profesional de aliviar el sufrimiento, lo que en algunos casos solo se puede cumplir ayudando al paciente a morir, y esto no es menor porque es parte de la práctica médica. Sin embargo, y ahí no sé si querías acotar algo.
No.
La práctica médica también tiene, de alguna forma, una perspectiva en contra de la eutanasia. Y también tiene argumentos éticos. ¿Por qué? Porque, bueno, el acto médico es justamente llevado adelante por un profesional que tiene bajo su responsabilidad la salud del paciente, que está a su cuidado y que desea sanar o aliviar ese dolor y necesita justamente del apoyo para poder recuperar su salud. Sí. En esa línea, algunos plantean, y yo entiendo que con razón, y esto es una valoración, que la eutanasia no busca diagnosticar, sino que trata de alguna manera de evitar el dolor o sufrimiento, pero no está ni diagnosticando ni preveniendo una enfermedad, sino bueno, ejecutando justamente la muerte de una persona. Por ende ahí encuentran una contradicción porque entienden que el médico no ha sido formado ni entrenado para poner fin intencionalmente a la vida de sus pacientes y que tanto la eutanasia como el suicidio asistido por un médico requieren justamente violar ciertas previsiones específicas de su formación, el juramento hipocrático entre otros, pero bueno, están también los deberes de beneficencia y la no maleficencia, que no solamente rigen acá, sino que rigen en todo el mundo. Y bueno, estas violaciones son justamente inconsistentes con el propósito que decíamos al principio, que es salvar la vida de una persona o acompañarla a que la pueda salvar o estar en una mejor situación de salud. Y por otro lado, hay un punto de vista religioso, porque bueno, nombrábamos este decreto que tiene la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que también señala que la muerte voluntaria, o sea, el suicidio asistido, por consiguiente, es tan inaceptable como el homicidio, lo que decíamos recién, de la voluntad de Dios. Ellos hablan de no violar la voluntad de Dios en un derecho
al principio.
Sí, hoy. Y en un derecho que entienden fundamental, irrenunciable e inalienable, como lo es la vida. Y ahí, bueno, esto un poco viola la autonomía de la persona, según lo que a mí se me ocurre plantear, pero también un último aporte de esto, y yo creo que está bueno traerlo por lo que veníamos hablando en las últimas columnas con Florencia Paola, es que ese mismo documento entiende que nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano, sea feto, embrión, niño, adulto, anciano, enfermo, incurable o agonizante, y acá es como las agendas de alguna forma antiderechos se plantan en un montón de cuestiones. Sí. Y en un mismo documento ponen muchas discusiones sobre la mesa. Creo que esto estaba bueno traerlo, y me voy a permitir otro paréntesis que tiene que ver con lo que decía de que Uruguay es un país laico, por ende esta postura no debería tener incidencia real en las decisiones que toman nuestros legisladores, pero la tiene y en varias oportunidades ha aparecido como argumento, y creo que basta recordar que en 2008 el expresidente Tabaré Vázquez vetó la ley del aborto que había sido aprobada por el Parlamento. Digo esto a modo de ejemplo de cómo no es de ahora que obviamente las ideas religiosas tienen incidencia más allá de que vivamos en un estado laico.
Y que no es solo de los sectores conservadores.
Exactamente, y por eso el ejemplo de Tabaré Vázquez. Pero bueno, no se puede desconocer que según la encuesta del Latino Barómetro realizada en 2023, el 37,8% de los uruguayos se entienden católicos, pero tampoco se puede pasar por alto que esa misma encuesta dice que el 52% de los uruguayos se consideran ateos o agnósticos. Eso sin profundizar en la diversidad de minorías religiosas que conviven bajo nuestro hermoso y maravilloso estado laico. Y a esto quiero sumar que creo, y es una valoración, que no parece correcto legislar en torno a creencias personales sobre la vida de los ciudadanos, más cuando la mitad de la ciudadanía se entiende atea, y cuando el artículo 5 de nuestra Constitución dispone que, bueno, que hay que amparar a todos y todas por igual por la libertad de culto. Entonces, esto me parecía importante traerlo. A modo rápido y de repaso, la eutanasia en el mundo, hoy por hoy está legalizada en 10 países, Países Bajos y Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, España, Nueva Zelanda, Portugal, Cuba y Ecuador. Son varios. Y el suicidio asistido tiene distintas realidades en distintos países. En Suiza, la cooperación al suicidio no es delito y se lleva a cabo a través de asociaciones pro derecho a morir, es decir, que acompañan el proceso, por esto de que decíamos que depende de la persona que elija hacerlo. En Austria, tras una sentencia del Tribunal Constitucional, se aprobó una ley de suicidio asistido en diciembre de 2021. En Alemania e Italia, las cortes constitucionales han dictado sentencias en las que permiten la cooperación al suicidio en algunas circunstancias muy específicas. Y en Estados Unidos hay dos estados que, existe el derecho a un suicidio asistido, como la supervivencia esperada, cuando la supervivencia esperada es de 6 meses o menos. Tiene una restricción, pero de todas maneras existe y se puede utilizar. Hay varios estados y territorios australianos, así como Nueva Zelanda, que también han regulado la muerte asistida, y países como Chile, Francia o Irlanda tienen o han tenido iniciativas en marcha para impulsar su despenalización. Esto me parecía importante para llegar a la situación en Uruguay y poder hablar de dónde nos encontramos. Hoy por hoy en Uruguay es ilegal, bajo la normativa vigente, aunque el Código Penal Uruguayo en su artículo 37 habla del homicidio piadoso, que prevé que los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio efectuado por móviles de piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima. En este caso entiendo que la ley es favorable al médico, que en todo caso pueda llegar a practicar una eutanasia, pero de todas maneras está prohibido, la eutanasia no deja de ser ilegal. Su aplicación puede tener una sanción penal que le podría costar al médico no solo que se le saque el título que lo habilita a trabajar, sino también un cargo por homicidio, porque esto sigue estando tipificado de esa manera. Por otro lado, en 2013 fue aprobada la ley 18.473, también reconocida como la ley de voluntad anticipada, y acá vuelvo a lo que decía al principio, porque hoy por hoy un paciente, para rechazar un tratamiento, incluido los cuidados paliativos en caso de enfermedad terminal, incurable o irreversible, puede ampararse en esta ley y hacer efectivo su pedido. En ese caso, bueno, si el paciente manifiesta su voluntad de no llevar adelante el tratamiento médico, debería de ser respetado y llevado adelante de la forma que entienda mejor. Pero volviendo a lo legal, el Código de Ética Médica, que es la ley 19.286, dispone que en el artículo 46, que la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión del médico. Y bueno, ahí está el principal problema. Pero ¿dónde está parado el poder legislativo en todo esto, no? Decíamos que hubo un proyecto, un antecedente que llevó adelante Ope Pasquet, ex diputado colorado en la legislatura anterior, que fue presentada el 11 de marzo de 2020, apenas había iniciado la legislatura, y que buscaba justamente legalizar tanto la eutanasia como el suicidio asistido.
¿Cuáles eran ahí algunos de los puntos de este proyecto? Que creo que eso es lo que está también bueno recordar, porque ahora se va a empezar a discutir de nuevo, ¿no?
Exacto. Yo hice como una especie de punteo de lo que me parecía más relevante. En principio, el artículo 1, que justamente dispone la voluntad de regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir en las circunstancias que ella determina. En el artículo 2 habla del derecho de la persona a que su pedido se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Y acá es donde volví a traer el concepto de dignidad por la importancia que requiere. En el artículo 5, y esto me parece importante traerlo, disponía la voluntad del paciente de poner fin a su vida, que siempre es revocable. Y esto creo que no es menor, porque no es que una persona no puede arrepentirse de pedir el proceso de eutanasia, sino que la revocación no va a estar sujeta a formalidad alguna y determinará el cese inmediato y la cancelación definitiva de los procedimientos en curso. El artículo 7, que trae a colación la objeción de conciencia y que determina que el médico tiene todo su derecho de plantear que no quiere llevar adelante ese proceso, pero debe garantizar el prestador médico que se preste el servicio a la persona que lo está pidiendo. Y al mismo tiempo el artículo 9, que plantea la derogación del artículo 46 que leíamos recién del Código de Ética Médica, que es uno de los planteos que además hace el SMU, el sistema médico, el Sindicato Médico del Uruguay. Este proyecto fue aprobado en Cámara de Diputados en la legislatura pasada, pero como decíamos, naufragó en la Cámara de Senadores por falta de votos. Entre ellos, muchas de las justificaciones tuvieron que ver con creencias propias y por eso traer lo de lo religioso. Sin embargo, Felipe Schipani, el diputado colorado, anunció que a mitad de marzo el proyecto se va a regular porque, bueno, se va a volver a presentar al Parlamento para ponerlo en marcha. Sí, también destacó que varios diputados del Partido del Frente Amplio un diputado particularmente del Partido Nacional y el único diputado que tiene el Partido Independiente van a acompañar este proyecto. Vos preguntabas al principio, ¿qué pasa ahora con esto? Sí. Bueno, el tema se está discutiendo de nuevo. Está en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados. El próximo martes va a haber una nueva sesión en la que se aborde este tema. Y están invitados a comisión los integrantes del Grupo de Apoyo para Muerte Asistida Digna en Uruguay, un grupo que existe y que milita esta causa, y las autoridades del Colegio Médico del Uruguay nuevamente para traer el tema adelante. Así que vamos a esperar novedades de qué sucede con este tema.
Sí, y quizá que podamos traer alguna de los integrantes de estos grupos que van a comparecer en la comisión. Así que mucho más claro ahora, Angie, y yo recomiendo que antes que tengamos noticias de esto puedan volver a escuchar esta puesta a punto que va a quedar disponible en el canal de YouTube y en la página de la Uniradio. Así que muchas gracias y ya volvemos.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.